Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Ya sabes que en este programa de radio no decimos buenas noches, decimos buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Y nos damos cuenta que hay un montón de gente que nos escucha. Unos porque intentan dormir y no lo consiguen y están en la cama escuchando la radio y sintiendo la radio y ayudándonos a hacer la radio. Pero también hay unos cuantos que están trabajando y levantando el país. Un abrazo a los currantes y a la gente que está ahora mismo en actividades increíbles. Muchos de ellos nos consta que sois médicos, que sois enfermeros y que estáis las 24 horas del día, por si pasa cualquier cosa, siempre echar un cable. Y por eso yo creo que la segunda calle positiva del día nos lleva a aplaudir una vez más el buen hacer de nuestros profesionales sanitarios. En concreto, nuestro reconocimiento va hoy destinado al cuerpo médico y enfermero del Hospital La Paz de Madrid, donde han salvado la vida de un niño de 15 años gracias a una técnica pionera en el mundo. Déjame que te cuente para ponerte un poco en situación. Yasin nació en 2005 y nació además con una enfermedad congénita, una enfermedad que además era hereditaria, llamada displasia epitelial intestinal. Esta dolencia le impide comer y beber de forma natural, por lo que tenía que estar conectado permanentemente a una máquina que le alimentase entre las 16 y las 24 horas. Como te puedes imaginar, esta situación es insostenible en el tiempo, y por eso desde que nació ha sido intervenido cientos de veces. Al final, la única solución que han dado los médicos era realizarle un trasplante de hasta 8 órganos, y además órganos vitales. Y claro, la operación más agresiva que existe. Pero es que además es más grave aún. Lo normal en estas intervenciones es sufrir rechazo, y por eso en La Paz han realizado técnicas innovadoras que lo evitan. Se trata de sumar al trasplante de los órganos digestivos uno más, el de médula. De este modo, el paciente lo que hace es recibir también las células madre del donante. Pues bien, la idea ha funcionado porque Yasin fue operado en el mes de julio y esta semana ha sido dado de alta. Como te digo, ha sido un nuevo hito mundial en el sector de la sanidad que se apuntan una vez más los profesionales españoles. Así que desde Poniendo las Calles tenemos que decir que no nos podemos sentir más orgullosos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y hay que seguir poniendo calles para que a las 6 de la mañana, cuando Herrera comience, esté todo funcionando como mandan los cánones. Déjame que te cuente que enseguida te vamos a contar una iniciativa que nos ha llamado la atención porque nos parece que es solidaria y sobre todo es una acción inteligente. No hay que ser muy listo para darse cuenta que el uso obligatorio y sensato, además de las mascarillas, ha supuesto un gasto más en la cuenta corriente de las familias, y que no todas tienen la capacidad económica para cambiar las mascarillas según las recomendaciones. Bueno, pues esta evidencia nos ha hecho fijarnos en un proyecto que ya están ejecutando varias empresas para que las familias que no se pueden permitir este gasto tengan asegurada la mascarilla que les permita hacer una vida normal dentro de la situación que estamos viviendo. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta que le dé la del Pulpo Herrera, ¿qué tenemos que hacer?
Pues si un jueves más nunca fallan, van a volver a amenizarnos con su humor y forma de caricaturizar las cosas que pasan los chicos del Grupo Risa. Hoy además vienen bastante críticos con Carlos Herrera, ¿eh? Yo si fuera tú no me lo perdería. También vamos a leer los mensajes de los ponedores, y hablando de las cosas que recuerdan de los años 80, y terminaremos de la mejor forma dándole la del Pulpo al jefe.
¿Cómo son tus recuerdos de los 80? ¿Qué viviste tú en los 80? Cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles. Hay un montón de mensajes que los vamos a ir leyendo a lo largo del programa. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Cuéntale a los ponedores de las 5 de la mañana cómo viene la jornada en cuanto al tiempo, porfa.
Pues mira, pasada por agua. Va a haber lluvias que son localmente fuertes y persistentes, incluso con tormentas ocasionales en el oeste del sistema central, en Pirineos, occidentales y centrales, y luego en el resto, pues de las zonas de las precipitaciones van a ser más dispersas y tienden a remitir al final del día, en cuanto a las temperaturas bajan en el tercio este de la península y con pocos cambios en el resto del país.
Muchas gracias, Álvaro. La verdad que hay un montón de ponedores que nos mandáis notas de voz, 662-942-605. Lo podéis hacer desde el momento en el que comenzamos a las 4 de la mañana y también, por supuesto, cuando acabamos. Estas notas de voz las hemos recibido en las últimas horas.
¡Aupa, Pulpo! ¡Buenos días!
¡Aupa!
Aquí, yendo a la mina.
Nada, enhorabuena por el programa y ¡soy ponedor!
Muy bien.
Hola, por fin, que ya arrancamos este jueves, por hoy, con el fabuloso y armonioso programa en la calle. Y su conductor, el fenómeno, Carlos Moreno el Pulpo, y la compi, Beatriz, la Bea, belleza de risa. Y el respaldo, por supuesto, del equipo, el de la COPE.
Hola, hola, buenas noches equipo, hola. Buenas noches grupo, hola. Felicidades por el programa. Los ponedores al poder, enhorabuena grupo, por los que trabajamos por la noche, venga. Soy ponedor.
Muy bien.
Buenos días.
Muchas gracias.
Pulpo.
Hola.
Juan Carlos desde Madrid.
Hola, Juan Carlos.
Y buenos días también para la tita Bea.
Muy bien.
Venga, al lío. Vamos, Pulpo, Bea. Soy ponedor. Viva España.
662-942-605. Las notas de voz nos las podéis enviar ahí a nuestro WhatsApp. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y ahora, Queen.
I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time.
I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger.
Vamos con mensaje, Mariano. Anda, pues venga, pues vamos a leer los mensajes que nos están contando los ponedores. Porque hay un montón de oyentes que nos están contando cómo vivieron los 80, qué cosas recuerdan, sobre todo elementos que están muy... Son elementos icónicos, que describen perfectamente la década de los 80. Hay ponedores como, por ejemplo, Nerea, que me dice, Pulpo, el cubo de Rubik, eso es más de los 80. Yo nunca logré hacerlo y sí que le arrancaba las pegatinas para engañar a mis padres y decir que lo había completado correctamente.
Hay gente que lo hace súper rápido. Pues sí. Tiene truco, claro. Rubén Vallejo, a ver si a ti te suena, los pantalones Chippy. Que así era la marca.
No, yo tampoco, no
lo he estado controlado. Yo sí sé que los de los pequeños, imitando a los Levis para que tus padres no se tuvieran que gastar el dineral, estaban los Coyotes.
Los Coyotes.
Que a mí eso me hacía mucha gracia. Bueno, sí. Isabel Navos, mi jersey de cuello cisne color crema, que no me lo quitaba de encima, junto con mi colonia Pachuli, que la guardaba encima del armario para que no me la tirara mi madre porque la horrorizaba. Y cómo no, los guateques en los bajos del instituto, los viernes, de 7 a 9.
Pero es que llegó a existir una colonia que se llamaba Pachulí.
Pues supongo que sí. Yo no la tengo controlada. Sí.
A lo mejor es una
el olor a Pachulí, sí, pero...
El olor a Pachulí, sí, pero...
Pues saldría la colonia, claro.
También era la altura del pantalón de Julián Muñoz, ¿no?
Sí.
El Pachulí, ¿no?
Pero eso es Pachulí o eso es la que le llamaban el Cachulí.
Pachulio,
te estás liando ya terminologías.
Terminologías.
¿Cómo dices tú?
Oye, ¿qué me dices de los molinillos de café? De esos azules que tenían la manivela de color rojo.
Ay, sí. Sí, sí, sí.
O sea, es que los 80 han sido muy grandes.
Han tenido muchas cosas. Bueno, Pilar Cabezón dice, mira, yo recuerdo cuando mi hermano llegó con los LPs de Los Secretos de Mamá y de Nacha Pop. Joder. En el 80 yo tenía 10 años y cuando cantaba canciones de esos grupos mis amigas me miraban raro, como si estuviera loca. Pero yo iba por buen camino musical. Recuerdo Los Vaqueros, Jesús, las Adidas, Tampico, todo el mundo en moto cuando íbamos al chalet de mis tíos en Ladrada. Recuerdos maravillosos que no cambio por nada del mundo. Y nos dice Pilar que Bea sigue con la risa contagiosa, que es estupenda. Y Pulpo, muchas gracias por hacernos más amenas las madrugadas.
Del barco de Chanquete
no nos moverán.
Eso es una frase que se ha quedado ahí.
Eso para toda la vida, forever and ever.
Claro, tenemos chica nueva
en la oficina.
Claro, esos son los 80 que hemos...
Eso es de Farala, ¿no?
Hombre, claro, un montón de ponedores. Oye, atención al mensaje que nos deja Paco García en facebook.com/poniendolascalles. Dice, Pulpo, habéis estado hablando de Regreso al Futuro y se os olvida algo importante. En la película en inglés, Michael J. Fox se llama Calvin por sus calzoncillos marca Calvin Klein y no Levi's por sus pantalones en la película en español. Curioso, ¿eh? Curioso sí, ese dato, ¿eh?
Muy curioso. Oye, que Ángel Luis nos dice que los jerseys privata, los Levi's, los mocasines castellanos. Dios mío, lo que hemos cambiado.
Tenemos chica nueva en la oficina, que se llama Farala y es divina. Es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama a la gente, es juvenil.
Tenemos el nuevo aroma de la nueva mujer. Se llama Farala y...
Pues déjame que te cuente, ponedor, que el uso de mascarillas es verdad que se ha convertido en una de las mejores formas de luchar contra la expansión del coronavirus. Algo que hace apenas unos meses nos parecía completamente extraordinario y que nos llamaba la atención cuando veíamos a alguna persona, sobre todo si eran chinos o japoneses, y es que llevaban, para no contagiar una posible enfermedad a otra persona, pues ahora resulta que es algo común entre la mayoría de los mortales. Fíjate, hace poco tiempo se ha convertido en una prenda indispensable para poder tener una vida lo más normal posible, además de ser, bueno, pues muestra de responsabilidad social. Y el problema es que las mascarillas cuestan dinero y no todo el mundo puede disponer de las que necesita. Por eso hoy te vamos a hablar de una iniciativa que nos ha parecido un gran gesto: la donación de 4 millones de mascarillas en las zonas más afectadas de Madrid por la COVID-19. Fran García, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias y perdón por el madrugón, lo primero.
En absoluto.
Uh-huh. Oye, Fran, tú eres el portavoz de la iniciativa. ¿En qué consiste? Cuéntaselo a toda la comunidad de ponedores que te está escuchando ahora.
Bueno, pues nuestra iniciativa consiste principalmente en donar 4 millones de mascarillas a personas, familias necesitadas de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Este es un poco nuestro proyecto, nuestra obra social. Uh-huh. Y bueno, pues contamos también con la colaboración para poder llegar a estas familias de entidades no gubernamentales y entidades tipo Cáritas Diocesanas de Madrid, Cáritas uh-huh. España, Cruz Roja Española. Contamos también con Hermanas Hospitalarias, Fundación Lares. Todas estas entidades nos están ayudando a poder distribuir a las familias, además con nombres y apellidos, que les hace falta la mascarilla, ¿no?
Claro. Y Fran, ¿esto a quién se le ocurre? ¿De dónde parte esta idea?
Bueno, pues la idea parte de dos empresas, Icon Logis y Redpop. Uh-huh. Somos dos compañías que se unen en un proyecto. Tomó una iniciativa social con el comienzo de la pandemia. Y bueno, pues la idea de poder donar estas mascarillas y poder llegar a la gente y ayudarlas en todo lo que se pueda, pues siempre ha estado dentro del ADN de nuestra compañía, ¿no?
Uh-huh. Lo que es una realidad, Fran, es que a día de hoy hay familias e individuos que, bueno, pues que para ellos el gasto en mascarillas es un auténtico agujero en su economía. Por eso, Fran, yo quiero que me eches un cable a intentar entender en quién se piensa especialmente con esa idea, porque son un montón de colectivos, ¿no?, los que esto les puede venir bien.
Sí, son muchos colectivos. Por ejemplo, la Federación Regional de las Asociaciones de Vecinos de Madrid pues representan a 300 asociaciones. Uh-huh. Fundación Lares pues llega también pues a otras tantas. Caritas igualmente. Claro. Cruz Roja pues tiene dispositivos y personas que están en riesgo constante, ¿no? Y es importantísimo pues poder lanzar el mensaje de la reposición de la mascarilla a los madrileños y a la población en general. Uh-huh. El buen uso de la mascarilla es fundamental a la hora de frenar la curva del COVID.
Sí, eso es fundamental, pero también es importante el tema de la logística para repartir 4 millones de mascarillas. Esto fácil no es. ¿Quién se está haciendo cargo del reparto? ¿Cómo lo habéis organizado?
Pues tiene cierta complejidad en tanto que estamos distribuyendo en muchísimos puntos dentro de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Pero también contamos con todos los recursos de estas entidades y entonces pues entre todos pues podemos llegar a estas personas necesitadas, ¿no? Uh-huh. Es importante mencionar también pues el apoyo pues de todo el equipo, tanto de Redpop como de Icon Logis, y sobre todo de la fábrica de mascarillas que nos ha apoyado en todo momento para que esto pueda ser una realidad. La verdad que hay un trabajo detrás impresionante y nombres propios como Javier, Tete, Luis, Miguel, Lucky, Leli, son muchas las personas que verdaderamente han dado todo durante toda la pandemia para poder llevar a cabo esta acción. Uh-huh. La verdad que aprovecho para darle las gracias a todos, porque sin ellos pues no hubiese sido posible.
Uh-huh. Esto en cuanto a personas, también hay un montón de entidades que están ahí echando un cable y que imagino que a la primera llamada dijeron: oye, Fran, que te vamos a ayudar. ¿Cuántas entidades, qué entidades son las que están ahí echando un cable a esta iniciativa? Uh-huh.
Pues hay muchas entidades. Uh-huh. Hay, por ejemplo, Cruz Roja Española, como he mencionado antes.
¿Sí?
Caritas España, ¿sí?, Caritas Diocesana de Madrid. Hay también Caritas también en Granada por nuestro vínculo de Icon Logis, nuestra otra compañía en Granada. Uh-huh. Tenemos también asociaciones como ACCEM, que se dedican pues a la ayuda social de refugiados, inmigrantes y de muchísimos colectivos en riesgo de exclusión. Hay mucha gente necesitada y la verdad que capilarizar esta donación de 4 millones de mascarillas a través de estas entidades hemos creído que es la mejor garantía de poder llegar a estas personas y dar un pack de 50 unidades para que realmente puedan hacer esa reposición y al menos tener durante un periodo de tiempo determinado la capacidad de no contagiar. Te puedo poner ejemplos muy 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 claros,
muy gráficos,
y que lo van a ver todos los españoles. Son, por ejemplo, cuidadores, personas que salen todas las mañanas a cuidar a ancianos, a cuidar a personas necesitadas, y estas personas que viven con sus familias en pisos con varias familias a la vez. Claro, si esta persona no hace un uso responsable de la mascarilla y se la cambian prácticamente a diario, claro, pues lo que están corriendo el riesgo es de que contagien a todas las personas del piso, sus propias familias, y eso pues al final se cree una bola de nieve que sea imparable. Por eso es importante esta iniciativa y el volumen de la misma.
Uh-huh. Oye, Fran, vosotros además sois especialistas en la distribución y también en la venta de material de protección. Te pregunto, ¿cómo han sido estos meses para vosotros? Lo digo más que nada porque este virus nos ha trastocado a todos y me imagino que también habrá cambiado vuestro ritmo de producción, de organización, de logística y de sacar adelante la faena diaria.
Sí, la verdad que tengo anécdotas para dar y regalar, pero La verdad que, a ver, tengo que hacer mención porque nosotros no estaríamos aquí de no haber sido por una persona muy importante en nuestro proyecto, que es Fernando de Haro, que es el CEO de Iconlogis. Mm. Esta compañía, pues, experta en todo lo que es la parte de cadena de suministro y logística, pues, ayudó principalmente, de hecho, fue la primera iniciativa privada que aterrizó un avión en el aeropuerto de Málaga con ayuda y mascarillas para empresas del sector farmacéutico y otras compañías que pudieron atender y abastecerse a raíz de la ayuda, ¿no? Nosotros como empresa de distribución de material de protección, bueno, pues es una reinvención, principalmente porque teníamos ciertos contactos con nuestros proveedores en China y pudimos adelantarnos un poco a lo que estaba aconteciendo. La verdad que fue, ha sido pues como la mayoría de los españoles, hemos tenido pues de todo, muchísimos altibajos. Ha sido muy difícil poder hacer frente a esta reinvención en mitad de una pandemia con todas las limitaciones que se producían, ¿no?
A día de hoy,
pero bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Sí, no
hay
mal que por bien no venga. Fundamental. Pero lo que me llama la atención es que, por ejemplo, el uso de la mascarilla, Fran, a día de hoy es necesario, también es obligatorio y, como decimos, pues hay personas que acceder, y aunque parezca mentira, acceder a una mascarilla es un auténtico problema económico. ¿Vosotros habéis calculado cuánto le puede suponer a una familia de unos 4 miembros el gasto de mascarillas?
Pues sí, hemos hecho una estimación y lo dicen también en otros medios, ¿no? Entre 70 y 150 euros mensuales, ¿sí? No te lo quita nadie. Sí. En una familia con 5 miembros, pues el gasto puede ser incluso algo mayor. Date cuenta que la vida útil de una mascarilla va entre 4 y 8 horas y nosotros lo que queremos trasladar es que la gente está haciendo mal uso y se están utilizando mascarillas durante más tiempo de la cuenta sin guardarla correctamente, sin manipularla. O sea, el problema no es solamente llevar una mascarilla, ya sea de tela higiénica, quirúrgica y tal, sino el problema es hacer un uso correcto, ¿no? Reponerla en caso de que fuese renovable, pues lavarla correctamente y hacerlo. O sea, detrás de toda esta problemática hay una formación que hay que darle a todas las personas para que hagan un uso correcto.
Fran, me puedes llamar iluso, puedes decir el pulpo es un iluso de narices, pero es que yo creo que con el paso del tiempo, si esto sigue así, Fran, las mascarillas deberían ser recetadas por los médicos de familia. Lo digo más que nada porque no es algo puntual, sino que esto tiene que ser diario y que pueda afectar al sistema sanitario y esto va a ser perdurable en el tiempo. Yo no sé qué es lo que tú opinas.
Pues sí, nosotros de hecho creemos que va a haber mascarillas para rato. Claro. De hecho, bueno, la verdad que esta iniciativa solidaria con la que nosotros iniciamos lo que a día de hoy es un proyecto empresarial sólido, con clientes importantes de la talla del Corte Inglés, de Vida Farma, de Parque Reunido, clientes con los que nosotros veníamos trabajando con ellos anteriormente en nuestra parte de marketing para punto de venta, son clientes que están y saben que esto va para largo. Entonces nosotros de alguna manera pues queremos apostar para poder ayudar a todos los ciudadanos a poder tener acceso a mascarillas y sobre todo a dar un producto de calidad y al mejor precio posible, independientemente de todas las acciones que haremos, que no será la única que hagamos a lo largo de este proyecto.
Sí, me imagino que además esto en cuanto, fíjate, ahora te está escuchando toda España, pero esto es algo que es muy exportable a un montón de comunidades donde va a hacer falta y donde está haciendo falta y que todavía este tipo de acciones no se ha movilizado, porque hacer una campaña para donar 4 millones de mascarillas es algo muy potente, ¿eh, Fran? Y tú eres el portavoz de esta iniciativa.
Sí, sí, la verdad que detrás de esta iniciativa, como te he comentado antes, hay un esfuerzo impresionante de un equipo 100% dedicado. No solamente son los recursos económicos que representa, sino también pues todo el equipo que ha podido hacer que esto sea una realidad. Nosotros, ya no te puedo decir lo orgullosísimo que estoy de poder participar en esta donación. Me parece increíble, de verdad. O sea que estoy emocionado de poder hacerlo. No me lo hubiera creído si no me lo cuentan, ¿sabes?
Pues Fran, no te vamos a quitar más tiempo. Te doy las gracias por ayudarnos a poner las calles, por esta acción solidaria. Esto está muy bien, ni más ni menos que movilizar 4 millones de mascarillas para, bueno, pues ponerlas a disposición de la gente que más lo pueda estar necesitando y que ojalá haya mucha gente como tú, Fran, que estas cosas están muy bien. A partir de ahora ya eres un ponedor oficial de calles, ¿eh?
Ay, pues yo te lo agradezco, Pulpo, decirle a todos los madrileños que a lo largo de este mes pues estarán repartiendo todas estas mascarillas a estas personas y que nada, animamos con esta iniciativa a otras empresas y otras personas que se animen a precisamente tratar de ayudar a aquellos que lo más lo necesitan. Feliz de hacerlo, Pulpo.
Pues Fran, muchísimas gracias. Que tengas un buen día, hermano. Gracias.
Igualmente, buenos días.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Como veis, un montón de gente sigue sin mascarilla. Ha habido una pelea hace un
Hay poquito. Demasiada gente de a pie, demasiado ciudadano que no está colaborando nada. Las imágenes, oiga, están ahí. Me dirán de qué sirve el confinamiento perimetral si luego las calles son un hervidero de gente que
en
se
COPE,
salta a la
Carlos distancia. Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Si no somos capaces de reducir la incidencia, pues seguramente lleguen las Navidades y lleguen de una forma distinta.
Si usted tuviera que elegir, sabiendo que solamente medidas drásticas pueden acabar con la progresión del bicho, ¿qué elegiría? ¿El confinamiento o el toque de queda?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pues seguimos poniendo calles. Venga, que hay que levantar España, que somos ahora mismo 55.247 ponedores en Facebook. Sígueme, que yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Tenemos que alcanzar por lo menos los 55.250. 3 ponedores más que nos sigan, hombre, en Facebook y que demuestren que están levantando España justo antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera. Hay un montón de mensajes que enseguida vamos a leer sobre los 80. ¿Cómo son tus 80? Contrabando, si no fuera por la Guardia Civil y por los policías nacionales y locales que estén en cualquier parte de España vigilando y protegiéndonos, madre mía, un abrazo a todos los agentes, que muchos me consta que son ponedores de calles. Álvaro, tenías que decir algo, ¿no?
Pues sí, estaba ahora mismo pues haciendo la ronda fuera de la cadena COPE y justo pues ha parado un coche de la Policía Nacional.
¿Y qué ha pasado?
Y entonces me han preguntado si esto era la cadena COPE. Y daba la casualidad que el conductor era un familiar de un compañero nuestro aquí de la emisora, que se llama Antonio Mora, y nos han preguntado si era aquí poniendo las calles, que ellos eran ponedores, y luego no iban con Carlos Herrera, sino que iban con Javi Nieves y Maramate, pero bueno. Eran fieles ponedores.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, sí, yo pensé que me iba preso, pero bueno, me he puesto nervioso.
De momento no. ¿Nacionales o locales? ¿Qué?
Nacionales, nacionales.
Qué bueno, por favor, un abrazo. a la Policía Nacional. Bea, ¿cómo son los 80 de los ponedores de calles?
Bueno, pues Amparo dice que las series de Después de comer en verano o del sábado por la tarde, noche, El gran héroe americano, V, MacGyver, y también los pantalones Chippy y los zapatos Camper.
¿Cuáles son esos pantalones Chippy?
Pues esto debían de ser muy famosos. Yo recuerdo los Levi's, sobre todo, que eran los que tenía mi hermana, pero los Chippy debían de estar en todo lo alto. Carmen dice que la canción de La Puerta de Alcalá, El Hijo de la Luna o las series Norte y Sur y MacGyver es lo que más recuerda. Y luego me ha encantado Lauri, porque yo también lo recuerdo. Dice, yo me acuerdo de muy pocas cosas porque era muy pequeñita, pero nunca se me va a olvidar mi libro Micho, que aún lo conservo. Era para aprender las vocales, consonantes y también leer. Eran unos gatitos. Y era nuestro libro de lectura, claro que sí. Dice también los zapatos negros de charol con calcetines blancos de puntilla y los dibujos de televisión, los trotamúsicos y Verano Azul.
¡Qué gozada! Ponedores que enseguida se van a convertir en fósforos escuchando a Carlos Herrera. Le doy las gracias por seguirnos a Rafael de Linares, Paco García, Frank Anguita, Antonio Medina, Andrés Pons, Luis Lara, Joaquín Andrés Herrero, Sam Pérez Caballero, Ramón Martínez, Raúl Enguitajara y Borja Ramos. Bienvenidos a Poniendo las Calles y muchas gracias por seguirnos en nuestro Facebook. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué se está preparando en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana?
Bueno, pues tenemos mucho lío, tenemos bastantes cosas preparadas. Te puedo contar que hoy empezamos el día con Luis Planas, ministro de Agricultura, después de que anoche tú y yo, a las 5 de la mañana, contáramos que se había llegado a un principio de acuerdo para regular el campo europeo hasta 2027. Es una entrevista de la que seguro muchas personas van a estar atentas porque en nuestro país casi 1 millón de trabajadores se dedican al campo. Y además ya sabemos que es uno de los principales baluartes de nuestro país, ¿no? La ganadería, la agricultura, todo este tipo de cosas. Además de hablar con el ministro, repasaremos lo que nos ha dejado la primera sesión del debate de moción de censura que se ha celebrado este miércoles. Abascal comenzó la sesión con un discurso de 2 horas y una vez empezó a hablar Sánchez, eso se convirtió en un cruce de acusaciones que aportan poco o nada a la búsqueda de soluciones. Quizás lo más sensato de la sesión lo pronunció Ana Oramas, de Coalición Canaria, que dijo esto que vas a escuchar, Pulpo, a ver qué te parece.
Nos estamos enfrentando a una de las mayores crisis de la historia de Europa, tal vez la mayor tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Esto. O sea, nada. Estamos suicidándonos como país. Estamos debilitándonos como sociedad. Estamos traicionando a nuestros hijos y nietos.
¿Qué opinas?
Pues qué opino, que es una reflexión muy acertada.
Pues sí, no es la primera vez que Ana Oramas suelta este tipo de pensamientos, intenta calmar un poco la crispación en el Congreso de los Diputados, intenta llamar un poco a la sensatez para que la gente se ponga a trabajar. Bueno, eso es quizá la nota de coherencia que nos dejó ayer la moción de censura. Lo más llamativo, que era saber qué votaría el Partido Popular, no pudimos saberlo ayer porque no dio tiempo. Y será hoy cuando sepamos el voto de los populares. A las 9 de la mañana comienza de nuevo la sesión. Además, hoy hay una cita importante para todas las comunidades autónomas, porque se reúne el Consejo Interterritorial, es decir, gobierno con todas las autonomías. Y sobre la mesa va a estar la posibilidad de un toque de queda. Así que probablemente a lo largo del día sepamos más acerca de cuál va a ser la situación de nuestra comunidad de aquí a un futuro próximo. Y desde luego en COPE lo contaremos. Y como siempre, me gusta acabar con una nota curiosa o con un pequeño dato. Y lamentablemente, Pulpo, hoy no es nada positivo. Que me perdonen los ponedores.
Bueno, a ver.
Pero es que a día de hoy España es el primer país europeo en llegar al 1 millón de contagios en toda la pandemia. Una cifra tremenda. Que más nos vale que empecemos a bajar. Porque si no, nos veo volviendo a las de marzo, ¿eh, Pulpo?
Ya. Y no es tan complicado. Si es que manteniendo la distancia, saber con quién te juntas, la higiene y la mascarilla... De verdad que es que no es tan complicado. Y si todo el mundo hiciéramos lo mismo, ojo, no es un mensaje individual, es un mensaje colectivo. Si todo el mundo hiciéramos eso estaría controlado.
Y además es que es muy fácil y podríamos seguir llevando nuestra vida con normalidad siguiendo ese tipo de recomendaciones sanitarias y podríamos seguir con nuestra vida y esto pues a lo mejor en un día pues quedará en un mal recuerdo. Pero efectivamente, responsabilidad social.
Hay mucha gente mayor que está sufriendo mucho, que está muy preocupado, gente mayor que le ha pasado de todo en la vida y ahora están con este virus. Y están preocupados ya no solamente por ellos, que también, sino por toda su familia, por sus nietos, por sus hijos. Sí. Y son situaciones que estamos aquí viviendo. Y oye, si aquí en estas 2 horas de radio podemos hacer algo para acompañar a toda esta gente, lo hacemos encantados. Así te lo digo.
Sí, yo de hecho hoy estaba en el supermercado, ya no te robo más tiempo, Pulpo. He visto a dos ancianos con su nieto, te deduzco que era su nieto, un niño muy pequeño. Y los ancianos iban cubiertos hasta arriba. Llevaban 2 mascarillas, llevaban guantes, intentaban no tocar nada. Solo uno llevaba el carro, no soltaba el carro. Era tremendo y pensabas, jolín, que luego haya gente en la calle que se esté tomando esto como el pito del sereno y luego esté la gente mayor muy preocupada, que tal tiene cual. Que seguir cuidando de los nietos, que tiene que seguir yendo al supermercado y que ellos sí que tienen mucho, mucho riesgo, joder, pues da mucha pena, la verdad.
Tal cual, Gonzalo. Pero de repente, oye, mira, la radio en directo tiene estas cosas. Estamos hablando de estas circunstancias y recibo un mensaje en facebook.com/poniendolascalles de Jesús Mamolar. Dice Pulpo, hoy me dan el alta. Gracias a todos los ponedores. Que sean muy felices. Oye, qué la bien. Vida es así, es positiva y está cargada de esperanza, y es con lo que nos tenemos que quedar. Gonzalo, te mando un abrazo enorme y mil gracias.
Pues fenomenal acabar aquí, o sea que genial, con este alta que ha recibido este oyente, así que un abrazo muy grande, Pulpo.
Genial, jueves 22 de octubre, santos Juan Pablo II, Papa, María Salomé, discípula del Señor, y Severo, presbítero. Estamos parando la máquina del tiempo, hoy en concreto, en el año 1990, en toda esta semana, y estamos recordando que ese año comenzaban las emisiones de una serie de televisión protagonizada por un jovencísimo Will Smith. ¿Recuerdas El Príncipe de Bel-Air?
Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air. Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío. Y mi madre me decía una y otra vez:
con tu tío y tu tía irás a Belén.
Después de rogarla incluso la besé, se dio media vuelta y me trató como un bebé. Me dio la maleta y el
hemos parado el año, el tiempo en el año 1990. En esta semana estamos recordando las canciones y los acontecimientos que se vivían en ese año en concreto. Claro, nosotros nos hemos situado en el año 90 y estamos recordando que Will Smith comenzaba con este Príncipe de Bel-Air, pero en España, modestia aparte, que es un grupo con una trayectoria algo titubeante, pero que, bueno, yo creo que ha dejado algunas de las canciones que siempre van a estar en nuestro recuerdo y que además aún continúan por ahí en directo. Hay que recordar que este año 1990 sacaron un trabajo que funcionó francamente bien. Este tema caló en los jóvenes, haciendo que muchos nos sintiéramos muy identificados con lo que decía la canción. Seguro que esta canción la has tarareado en más de una ocasión y te va a traer unos recuerdos maravillosos. Son las 5:41 de la mañana, una hora menos en Canarias. La vida es maravillosa y la música nos acerca a esos mejores momentos.
Eras un niño cuando...
Esta canción es del 90, pero curiosamente hoy precisamente estamos hablando de los 80. Hemos recordado pues un montón de cosas relacionadas con Regreso al Futuro. Madre mía, lo que es la cabeza, lo que son los recuerdos y la capacidad que tienen para rejuvenecernos y para situarnos en situaciones maravillosas. Recordar a familiares, recordar cuando estudiábamos, a nuestros profesores, lo que hacíamos con nuestros abuelos. Los años 80, en el imaginario colectivo de toda la audiencia de Poniendo las Calles, está rememorando unas situaciones maravillosas que nos están contando en facebook.com/poniendolascalles.
Gema dice que muy difícil recordar solo una cosa, porque ella, por ejemplo, se acuerda de los jerseys de la marca Privata, de los calcetines blancos, de los vaqueros lavados a la piedra. Ese vaquero que luego horrorizó en los 90 y que luego ha vuelto. Pero en los 80 el lavado a la piedra estaba de moda. Francisco José dice que recuerda de los 80 tener su primera cita con una chica del instituto, que fue muy bonita la cita, además de amor a primera vista, y que hoy en día es su mujer y nos ha escrito desde Tenerife. O Almudena, que cuenta un recuerdo general: la movida madrileña, el Rocola, conciertos en Paseo de Madrid, la Bola de Cristal, el entierro del alcalde de Madrid, de Tierno Galván. Dice, fue increíble, todo tipo de tribus urbanas andando en procesión detrás del coche fúnebre. Aquel alcalde fue muy querido por la gente de la movida y que bueno, pues Almudena se acuerda de ese momento.
Las calles están prácticamente puestas, todavía nos queda un poquito, nos vamos a echar unas risas con ellos, con el Grupo Risa. Chicos, buenos días.
Hombre, Pulpo, ¿qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Pulpo?
¿Qué tal estáis?
Bueno, pues
bien, muy bien.
¿Y tú qué tal? Todo estupendo.
Pues pasando estas entrañables fiestas. Bueno.
Madre mía, a ver qué pasa con las fiestas, ¿eh?
Eso es. Bueno, de momento vamos a amanecer, querido Pulpo, queridos amigos ponedores, recordando un segmento, un pedazo de cacho de trozo del espejito de Carlos Herrera el otro día, en el que García tuvo que emplearse a fondo. Hay cosas que es que ya está bien de tener que aguantar estas cosas. Todo venía...
Eso es.
A cuenta de una entrevista de Herrera que empezaba así.
Presento a Ignacio Peiró. Es formalmente el director del Instituto Cervantes de Londres. Es autor de dos libros que considero imprescindibles. Comimos y bebimos, ¡hombre!, notas de cocina y vida.
¡Joder!
Ignacio, muy buenos días.
Estamos bien.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Hay algún restaurante español en Londres que valga la pena?
Hombre, sí. Sin duda.
No podemos esperar. Muy buenos días, saludos cordiales.
Saludos.
No podemos esperar al final porque si no vamos abiertamente contra el reloj. Hay que pedir perdón a don Carlos Tomares y tenemos que entrar en materia. Señor Grande Marlaska, Fernandete, Fernandito es el otro. Ayer se produjo un atraco a mano armada en la Sierra de Huelva. ¿Dónde están esos servidores del orden?
Qué bien lo pasamos, Carlos.
Señor Illa, don Salvador.
La guitarra.
Y si usted sabía ayer por la mañana lo que iba a producir, ¿cómo no la cierra? ¡Ciérrela!
Claro. ¿Qué no?
Bueno,
¿qué no?
Pues bueno. Estaba mi hermano entrevistando a este hombre. Lo primero que le pregunta es ¿dónde se puede comer el restaurante español en Londres? Así, sin anestesia. Bueno, pues al día siguiente hace una especie de simulacro de ronda informativa por distintas capitales del mundo para saber el minuto y resultado del COVID-19-18 en la comunidad. Caray. Entonces no se le ocurre otra cosa. Ojo al dato. O casualidad que conectar con la corresponsal en Londres, precisamente en Londres, doña Paloma García Orejero. Y ¿qué creerán? ¿Qué es lo primero que le pregunta? Disparamos.
Paloma García Orejero, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Si vamos ahora mismo a Londres a cenar, ¿tendremos sitio en una mesa? ¿Podremos estar sentados cenando hasta las 11?
Perfectamente, pero a las 10... cierran.
Correcto, eso es lo que quería. Es lo que quería saber. Gracias, Paloma.
Gracias a vosotros.
Fernandito, buenos días. Siento interrumpirte, la isla de las tentaciones, pero tienes que poner... No podemos seguir así. Estamos descarrilando. Pero es que luego... escuchas ese simulacro de ronda informativa y te dan ganas de tirarte por la ventana 7 veces. Es mi hermano, ¿eh?
Sí, menos mal.
Y el otro, mi sobrino. Escuchen la ronda informativa porque no tiene desperdicio.
En Portugal está Begoña Íñiguez. ¿Cómo lo llevan por allí, Begoña? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Aquí estamos también bastante mal, ¿eh? Y los restaurantes cierran, solamente pueden servir hasta las 11 de la noche.
Carlos. Bueno, a ver cómo evoluciona, Begoña.
Buenos días.
Y en Italia, querida Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Por aquí se nos terminó la tregua. Y los bares y restaurantes, pues ahora deberán cerrar a medianoche, a las 12 en punto, y no se podrá servir a clientes que estén de pie a partir de las 9, porque aquí esto, Carlos, en Italia, les entusiasma.
Es el panorama en Europa.
Vaya plan que tenemos.
Sí.
Tsunami informativo.
Sí.
Es verdad lo que dice. Vaya plan que tenemos, dice el
ilustre
tonadillero de Instagram.
Ay.
Un subdirector de un programa que vas por las y se dedica a tocar la guitarra.
¿Pero qué coño es esto? Tú vas ahí, entra y esta rumba tan flamenca que los chichos componemos. Tiene cojones.
Preparando el programa estoy.
¿Y dónde está Fernandito? No podemos ir. Hay una productora del programa.
Bueno, pero ese es otro tema que tampoco...
¿Por qué mira para otro lado? Y mientras tanto, Sánchez Romero Carvajal, trabajo fenomenal. Coma un jamón del carajo y fenomenal trabajo.
Bueno, pues bien, ahí estamos, Pulpo.
Grandes. Siempre más que el recuerdo a esas sí. grandes familias que tienen cosas tan ricas, ¿verdad?
Eso es, y además ya te hemos dejado a Herrera colocado en suerte para que ahora le ponga musiquica después de estos de estas amables palabras de García. Creo que está bien el tema, ¿no?
Ahí, ponme sí, algo señor. De Madonna, Pulpo.
Venga, ahora, Madonna. No le gusta nada a Madonna a Herrera, ¿eh?
¿No?
No,
no,
ahora no. Voy a intentar.
Ponle si ya me pones algo de mantequilla así con una cosa así, mientras escucho Madonna.
Chiquitita de Ava, yo arrancaría con eso.
Ay,
¿eh?
Qué maravilla, por favor.
Ya tenemos que hacer un listado de canciones que no le molen nada a Herrera, ¿eh?
Exactamente. Vale, adiós, ponedores.
Adiós, adiós, adiós.
Gracias, Grupo Risa, gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. ...5:50, 4:50 en Canarias, las calles... Bueno, todavía nos quedan 10 minutitos, hay que hacer un montón de cosas. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
Tengo lo nuevo de Elton John, ¿te apetece escucharlo?
Yes.
Mira
yes,
qué maravilla, yes, por favor. Qué canción tan bonita. Esta, por cierto, es la única canción inédita que tiene este nuevo proyecto musical. Esta canción es del 69. La verdad que el proyecto musical que se ha sacado este hombre de ahora de la manga es una auténtica joya. Es una colección de 148 canciones, Herrera.
148.
Están, 148 canciones que están
pero
grabadas.
¿Pero es una recopilación o regrabación?
Claro, claro, son recopilaciones de viejas canciones que fueron caras B, que eran, bueno, canciones que no habían tenido mucha trayectoria, que eran rarezas, que eran caras B de los singles. Y a partir de ahí, bueno, las han compilado. Son 148 canciones en 8 CDs. Imagínate lo que nos vamos a...
O sea, la serie B de Elton John, más o menos.
Sí, más o menos, con rarezas, con canciones que directamente dijeron, oye, esto no lo vamos a sacar, y lo metieron en el...
Bueno, tú sabes, yo te mantengo, y eso es una teoría de toda la vida, que es que lo que ha quedado inédito, normalmente suele quedar inédito por algo. Es decir, pues porque no valía la pena para... a veces te equivocas, ¿eh?, cuando dejas algo inédito fuera, pero normalmente los propios autores y los productores y los directores artísticos, cuando dejan algo inédito apartado de un disco, es porque no está a la altura de ese disco.
Me has dado una idea para cuando vengan los artistas que presumen de, bueno, presumen, o que han presumido, o que ahí están los datos, ¿no?, que han conseguido grandes éxitos con ciertas canciones. Oye, a lo mejor en algún momento esas canciones habían sido rechazadas para discos anteriores, se lo tengo que preguntar.
Puede, pasa pocas veces, ¿eh? Puede pasar, evidentemente, porque también se pueden equivocar. Y pueden desechar una canción que luego, oye, la coge otro, a lo mejor lo cogen ellos mismos, en un tiempo distinto le dan un remoce y ostras, pues resulta que era muy bueno.
Sí.
O a la gente le ha gustado, pero suelen equivocarse un poco, ¿eh?
Es curiosísimo. Una vez Alejandro Sanz me contaba que Su corazón partido no tenía nada que ver con lo que luego fue publicado en el disco Más. Esa canción estuvo dando un montón de vueltas y hasta que en una habitación de un hotel muy tranquilo en Monterrey, la canción cobró forma porque Alejandro estaba echando de menos el sonido flamenquito y en esa canción con la que, bueno, pues esa noche soñó, se imaginó una guitarra flamenca sonando de fondo en medio de esa canción y a partir de ahí es cuando dio forma al corazón partido que hoy en día conocemos todo el mundo.
Mira, El amor marinero de Rocío Jurado era una canción que en realidad era un tanguillo. Del maestro García, lo diré, era de García Tejero, era de García Tejero, creo. Bueno, total, que eso lo cogió Manolo Gas,
sí,
y Manolo Gas lo convirtió en una habanera, melancólica, hermosa, y fue una canción bellísima para toda la historia. Pero claro, tiene que venir uno y darle y ver la canción en otro plano, ¿no? Para eso están los arreglistas, los productores, todos.
Curiosísimo, Herrera, curiosísimo. Bueno, pues nada, nos hemos divertido un poquito con este Jewel Box, que es como se llama el nuevo proyecto musical de Elton John. Te dejo las calles puestas, habitas, Tecún.
Adiós. I'm not-